Es que el nombre Carlos Garelea genera tanto glamour que la gente, pues...
Suerte que no sale por televisión, esto no se ve porque me vas a poner colorado al final, ¿sabes?
Buenos días, Carlos Garelea.
Buenos días.
Pues ya sabéis que yo soy fan de él, lo he dicho varias veces aquí en el programa. Y él ha venido al programa finalmente y estamos muy honrados. Queremos que, claro, con un gran compañero de radio, de muchos años en Radio 3, que saludo a los oyentes. Carlos, ¿cómo te
parece? Un saludo a todos tus oyentes, que estás haciendo un trabajo aquí estupendo en Radio Círculo.
Carlos, yo me quedé impresionado, hemos hablado con él fuera de los micrófonos, que la canción que escuchaste que te dejó emocionado fue a través de Milton Nascimento, interpretado por otro
intérprete. Sí, yo te decía que bueno, yo conozco la música, me gustaba mucho la bossa nova, estamos hablando de hace ya 20 años o más, ¿no? Me gustaba mucho la bossa nova, siempre yo me acerqué a la bossa nova por el jazz. Y bueno, se conocía, pues eso, los típicos discos de Stan Getz, de John Gilberto y esto. Y un día, escuchando a Jaime Márquez en un concierto, pues dijo, voy a cantar una canción de Milton Nascimento que se llama Veracruz. Y yo había leído en una revista francesa un artículo diciendo que Milton Nascimento era un genio. Y dije, anda, pues qué curiosidad, a ver, voy a escuchar esta canción a ver si me gusta, ¿no? Y me puse la piel de gallina y a partir de ahí ya empecé a buscar los discos de Milton como un loco, que los tenías que pedir en otros países.
No
era como ahora, no había internet, no había emule, no había todas estas cosas y era todo muy complicado. Pero bueno, siempre había alguien que viajaba y que te traía un disco. Eran vinilos, no había ni CDs todavía. O sea que...
Pero
que hay que decir todo esto porque hay gente que se piensa que el CD nació con Jesucristo, pero es que, ¿sabes? Hace 20 años no había CDs, no había internet. Era otra época. Y era...
O sea, que te viene un disco mismo, un LP.
De aquellas cosas, no sé si alguna gente seguro que no sabe ni lo que es un LP, pero es aquella cosa que medía como 30 centímetros de lado y de color negro que giraba en un tocadiscos. Y le ponías una aguja y se veía. Y me acuerdo que me mandaron Minas, el disco de Milton, desde París, y luego el Club de la Esquina, yo ya me enamoré. Por cierto que hace poco, hablando con Pat Metheny, el gran guitarrista norteamericano, decía que uno de los discos mejores de la historia para él es el Club de la Esquina 2, que tiene tan buenas canciones como el Songs in the Key of Life de Stevie Wonder o los mejores discos de los Beatles. Lo dice Pat Metheny, o sea que yo creo que la música brasileña, pues eso, lo sabes perfectamente, es maravillosa. Tiene...
Pero es una relación de amor, Carlos, que tienes. ¿Cómo es? ¿Es una pasión? ¿Es amor? ¿Es profesión? Porque claro, haces tantas cosas.
Pero la profesión llegó luego. La profesión llegó después de la pasión. Llegó un poco, yo creo, por eso. Porque al final te pones tan pesado que al final, yo qué sé. Yo recuerdo que en mi casa ponía los discos y mis hermanos estaban ya hartos de oírlos. Bueno, a veces mi hermano iba por el pasillo cantando, ¿no?, alguna canción de Milton o de Chico Buarque, que me decía, es que las pones tantas veces que ya me las sé de memoria, ¿sabes? Ya las canto sin darme cuenta. Entonces, y luego grababas casetes a los amigos y les contabas historias. Pues es lo mismo, al fin y al cabo lo que haces en la radio es lo mismo. Es como compartir tu pasión. Fernando Trueba, el director de cine, dice una cosa muy interesante, que es que él lo que hace es a sus amigos les regala libros y discos, los libros que a él le gustan y los discos que a él le gustan, que es la mejor manera de compartir pasiones y es lo mejor que puedes hacer por un amigo, dice Trueba, descubrirle algo que a ti te gusta.
Y por cierto, has escrito cosas para él, ¿no?
Bueno, yo estuve durante el rodaje del Milagro de Candeal en Bahía y tuve la suerte, el privilegio de escribir los textos del libro de fotografías de la película. Eso es lo que hice, digamos, que es mi pequeña aportación.
Y Carlos, el libro que has escrito, que es un libro que se puede... Oh, mira, vosotros que no tenéis el libro de Carlos Garelea, de aquí a poco voy a decir cómo conseguirlo, porque yo ya lo sé.
No está agotado todavía.
No está agotado todavía. Hay 3 ejemplares en Barcelona.
Quedan 3. Pronto estará en los museos. Bueno, es que ese libro es de 1990, ¿eh? Entonces... Bueno, está bien. Yo creo, a mí lo que me gusta fue un trabajo muy duro porque...
Hay muchísima información en aquel libro.
No había ordenadores tampoco.
¿Cómo conseguiste tanta información, Carlos? ¿Dónde buscaste?
Pues ya ni me acuerdo, pues me volví loco. Pues iba a bibliotecas, fui a Casa do Brasil, que tenían libros, conseguía libros por ahí, y los encargaba a amigos, todo lo que podía, ¿no? Era un trabajo de... Y luego hacía fichas, lo escribía a máquina, fue un trabajo de, como se dice, de chinos. Y lo que sí me hace sentir orgulloso, hombre, ya han pasado muchos años y evidentemente habría que hacer otra cosa, pero sí tiene una base interesante. No hay errores, porque nadie ha encontrado todavía un error. Y luego pues gente como Toniño Horta o como Antonio Carlos Jobim, que le echó un vistazo, pues me dieron las gracias por el trabajo y decían que era muy bonito. Entonces esa satisfacción sí la tengo de que ningún brasileño ha dicho que estuviera mal y al contrario. Entonces bueno, pues eso sí, pero han pasado muchos años y... Seguramente habría que hacer otra cosa, porque han pasado muchas cosas en la música de Brasil, ¿no?
Carlos, por tu trabajo, por tu amor por la música brasileña, has escuchado discos de música, ¿no? Y luego has conocido a las personas en carne y hueso, ¿no? ¿Cuál es la que más te dejó así un poco impresionado, que esperabas que era de una manera y es de otra? Así, era más...
Pues, hombre, siempre hay gente que dice que cuando admiras mucho a un artista, mejor no conocerlo, ¿sabes? Porque te puedes llevar una decepción. Yo no puedo decir eso. He tenido la suerte de que me han tratado todos muy bien, con mucho cariño, con mucho respeto. Supongo que también mi actitud hacia ellos ha sido esa. Y no sabría qué decirte, pues conocer a Milton, claro, fue una cosa muy especial.
¿Cuándo fue? ¿Te acuerdas? ¿En qué año, más o menos?
Pues no me acuerdo. Fue en los 80... 87, 88 debió ser. Y bueno, pues... Y sobre todo ver el respeto que te tienen al final y cómo te valoran, pues... tu trabajo más que nada y tu actitud, pues a mí eso me da una satisfacción especial, pues de haberlos conocido, de haber estado con Chico Buarque jugando al fútbol, o que Caetano pues te invite a su casa en un momento dado, o que Milton, bueno, eso es una cosa, voy a contar una cosa muy especial así, tiene que ver con mi madre que ya no está en este mundo y una vez Milton actuó en Barcelona, entonces mi madre vivía allí y la invitaron y fue a verlo al Palau de la Música y eso. Y entonces cuando se acabó el concierto la bajaron al camerino y le dijeron, mira, esta es la mamá de Carlos. Entonces él hizo algo que a mí me emociona mucho, pues sobre todo porque lo hizo con mi madre, que le dijo que yo le hacía las mejores entrevistas del mundo. Entonces eso es algo que nunca le agradecería suficientemente, porque se lo dijo a mi madre, que se emocionó mucho, ¿no?
Es verdad, eso es una cosa,
es muy bonito,
inigualable, ¿no?
Sí, porque lo hizo con mi madre. Si no lo hubiera dicho a mí, pues me daba un poco igual. Claro. Es como decirte, es una cosa de ego que, bueno... Pero eso fue muy bonito porque era como el reconocimiento de Fino. Porque mi madre se acuerda de cuando yo escuchaba las músicas de Milton en casa y me emocionaba. Y yo nunca pensé que iba a conocer a esta gente. Es que eso... Yo
no... ¿No te lo esperabas?
Jamás. Yo no trabajaba en esto. Es que yo había estudiado psicología. Es que no sé cómo decirte. Que es que... Y eso fue una cosa muy especial. Yo creo que al final cuando tú te emocionas por algo y tiras de un hilo, acabas llegando a los sitios. Milton Nascimento decía una cosa muy curiosa, que él siempre que quería algo lo conseguía, entre comillas, ¿no? Que él al final... él llegó a la música, empezó a hacer canciones después de ver Jules Jim, no sé si sabes esa historia.
No,
él fue a un cine en Belo Horizonte con Marcio Borges, a él le gustaba mucho el cine. Bueno, de hecho, él veía las películas de Joselito y de Sala Montiel en su momento, pero le gustaba mucho Truffaut. Fue a ver Jules Jim, la vio varias veces en aquellos cines que pasaban las películas toda la tarde, y al salir del cine dijo, tengo que hacer algo, y se fue con Marcio Borges y escribieron sus primeras canciones juntos. Y muchos años después, le llevaron un día en Nueva York a una casa, te vamos a presentar a alguien que no conoces y tal, y cuando se abrió la puerta era Jeanne Moreau, que era la actriz de esa película, que le dijo, me gusta mucho tu música. Entonces es como que el mundo, ¿sabes? Es muy pequeño y los ciclos se cierran y esa energía que tú proyectas, pues de alguna manera, a veces llega a sitios curiosos.
Entonces, has traído una reliquia, una cosa maravillosa para aquí compartir, ¿no? Porque tu programa es un programa donde compartes las cosas, se nota mucho eso, ¿no?
Yo intento, pues, sí, compartir lo que me gusta y que la gente decida por sí misma, porque a mí eso de decir a la gente lo que tiene que escuchar, esto es muy bueno y tal, me parece que bueno, no es el tipo de cosa que yo hago.
Incluso se puede bajar los temas, ¿no? Por la página de internet, estaba viendo.
¿En Radio 3?
Sí.
No, todavía no, pero creo que ahora van a poner ya los podcasts de todo y ahora con la nueva directora creo que van a hacer unas páginas, van a cuidar mucho lo de internet, porque ahora hay una nueva directora en Radio 3 que es Lara López, y van a cuidar mucho eso, que yo creo que es muy importante. Y sobre todo, es muy curioso porque a mí me llegan emails del extranjero. Me llegan emails de Inglaterra, de Singapur, de gente que oye, claro, por internet se puede oír, entonces es muy gracioso que una persona que vive en Wyoming, en Estados Unidos, en Singapur, le pregunte a un español que hace un programa en Madrid por una canción brasileña, ¿sabes?
Es muy divertido,
eso es muy divertido. Siempre ha sido muy pequeño, ¿no? Pero ahora más todavía.
Pues, ¿cuál es la canción que te has traído?
Bueno, he traído un disco que es una primicia. Yo creo que todavía no se ha editado, si está justo a punto de salir. Es un disco grabado a Milton Nascimento con los Belmondo, que son dos hermanos franceses músicos de jazz que tocan instrumentos de viento. Y está grabado con la Sinfónica de Lille de Paris, de Lille de France, perdón, de una sinfónica que hay en París. Y además Milton lo va a tocar este verano en el Festival La Mar de Músicas. Va a ser el único concierto con ese espectáculo, que son canciones suyas, arregladas para metales y para vientos, y lo tocarán con más de 30 y tantos músicos en escena a mediados de julio. Y este es el disco que han grabado en París Milton Nascimento y Los Belmondo. Podemos escuchar el Milagre de los Peces, si te parece.
Pues venga, estamos en directo con Carlos Galilea aquí en la 100.4 en Radio Círculo. Escuchemos a Milton. El amor que siente Carlos Galilea por la música brasileña y por Milton Nascimento se enamoró justamente de Minas, donde la gente conoce primeramente las canciones de Bahía, de los baianos, de los cariocas. Carlos tuvo una historia de, pues, comenzó con Milton.
Claro, tenía que ser original, ¿eh? Hasta para eso.
Es distinto. Si alguna gente quiere, pues, decir algo a Carlos, pues ya, 91-389-2427, 389-2427, pues, podéis charlar un poquito con él aquí. Está aquí la Supercasia. Pero antes, Kessia quiere decir algo del campeonato brasileño, ¿cómo es la historia?
Pues ahora pasamos los campeones de las ligas regionales de Brasil.
A tira, vamos.
Pues por el Baiano, Vitória fue campeón. Por el Cearense, Fortaleza. Por el Pernambucano, Sport, tricampeón. Por el Brasiliense, pentacampeón. Por el Goiano, Itumbiara, campeón encima de Goiás, o que sea, o que es un poco distinto, pero bueno. Por el Carioca, Flamengo. Por el Mineiro, Cruzeiro. Por el Paulista, Palmeiras. Por el Paranaense, Coritiba. Por el Gaúcho, Internacional. Y por el Catarinense, Figueirense. Por la Copa Santander Libertadores, 5 equipos brasileños cumplen esta semana el último partido en los octavos de finales, Ense y Santos. Las cuartas de finales empiezan el próximo miércoles 14/5. Y por la Copa do Brasil, São Caetano y Corinthians, Corinthians de Alagoas y Vasco, Botafogo y Atlético Mineiro, Sport Internacional disputan la primera fase de los octavos de finales.
Pues eso, antes he dicho que para conseguir los libros de Carlos Galilea quedan 3. Están en Barcelona, pero se los dejan en casa, tangara.net. Y también las músicas, salvo este disco que estamos escuchando ahora mismo, no. El Limite Nascimento es un lanzamiento que lo trajo Carlos aquí de regalo para los oyentes, porque el disco no está editado todavía en España. Entonces habrá que esperar un poquito, pero las demás canciones también podéis conseguir en tangara.net. Jessica, hay otros libros también que recomiendas, ¿no? En Tangara.
Sí, bueno, aparte del libro de Carlos que acabas de mencionar, hay un libro...
¡Canta Brasil!
Hay un libro de biografía sobre Vinícius de Moraes, que es de Geraldo Carneiro, que está escrito en español, es traducido, y también se puede conseguir en Tangara.
En Tangará, ¿no? ¿El libro qué te pareció? ¿Has leído?
Sí, honestamente el estilo de escritura me resulta un poco pesado, pero...
Es que Carlos está como de cómplice aquí, no sé si Carlos opina lo mismo.
No, Geraldo es un poeta y bueno, tiene su manera de escribir las cosas. Es interesante, tiene cosas interesantes, es muy, muy especial, es muy, muy original, muy suyo.
La información es muy interesante y hay un par de capítulos, especialmente uno sobre un encuentro de Vinicius con un psicólogo y un que creo que estaba haciendo el doctorado y un crítico, que eso sí que es bastante entretenido. Pero bueno,
se puede conseguir ese libro en tangara.net, ¿no?
Efectivamente.
Pues sí, señor, y los discos que estamos escuchando aquí, Seu Jorge, por ejemplo, solo se puede conseguir todavía en tangara.net porque no está en medio de las tiendas. Milton Nascimento, pero a Carlos también le gusta. Pues Rosa Passos, le gusta Caetano.
Rosa Passos, yo siempre la llamo en el programa Nuestra Rosa, ¿no? Porque seguramente fue la primera vez que soy yo en España en el programa. Además, fue a través de Alfredo de Tangará que me mandó el primer disco y yo aluciné. Cuando lo escuché pensé que era lo mejor que había oído en mucho tiempo y que nadie cantaba bossa nova como esa mujer. Y luego además, una cosa muy curiosa que yo creo que tiene un swing, eso que en Brasil llamáis balanço, ¿no? Que no tiene nadie, no hay ninguna cantante en Brasil con ese balanço que ella tiene, con lo pequeñita que es y lo poca cosa, ¿sabes? Parece.
Sí, sí.
Pero ella tiene un sentido del swing, del balanço, yo creo que desde Elis Regina yo no lo había oído nunca en la música brasileña. Y alguna vez en Brasil, hablando con gente que sabe mucho, hacían así bajando la cabeza como diciendo que sí, tienes razón, ¿no? Es curioso que ella ha estado en Brasil olvidada, bueno, escondida muchos años en Brasilia, también ella, que es mujer de alguien del cuerpo diplomático, creo, optó un poco por esconderse, pero la verdad es que es increíble que esa mujer con ese talento haya estado tanto tiempo casi desapercibida en Brasil. De hecho, ya ha empezado a tener éxito fuera de Brasil, se la empieza a reconocer fuera y a partir de ahí es cuando los brasileños han descubierto que tenían ahí un tesoro, porque antes pues había algunas personas que sí hablaban de ella, pero yo creo que ella es realmente muy original y tiene una cosa increíble, que es que hace unas versiones de los clásicos brasileños que también tiene un talento especial para eso, porque tú has oído Aguas de Marzo 30 millones de veces y ella hace una versión donde rompe el ritmo de alguna manera, pero manteniéndolo, que no sabes cómo es capaz de hacer eso de manera tan original, con tanto talento y tan cerca de lo que es el espíritu de la canción. De hecho, ella me contó una vez que fue una emisora de radio en Brasil cuando no era casi conocida y que tocó algo de Ari Barroso, no sé si era de Orival Caymmi, y que cuando acabó de tocar en el estudio se le acercó el maestro Gaya, el famoso maestro Gaya arreglista de los años dorados de la radio, se le acercó, le cogió del brazo y le dijo: hace 30 años que estaba esperando oír esa canción así.
Ostras.
Madre. O sea, yo creo que eso es revelador de lo que te estoy contando, ¿no? Ese talento que tiene para hacer versiones increíbles de canciones que te has oído muchas veces y que normalmente ya hay un original muy bueno y normalmente pues cuando oyes La chica de Ipanema cantada por quien sea, pues dices, jolines, me acuerdo de cómo es la de Stan Getz y dices, no veas. Pero Rosa hace cosas increíbles con algunas canciones. Digo, Aguas de Marzo, la versión que hace de Aguas de Marzo, si la gente la puede escuchar, la recomiendo porque es increíble. Con una guitarra y una voz, rompiendo el ritmo continuamente, que es una canción además muy complicada, pero manteniendo el espíritu de la canción. Yo una vez le dije a Rosa, digo, si Jovim estuviera vivo, yo creo que estaría encantado. Y ella bajó los ojos y me dijo que él la había oído, ¿no? Y que le había encantado la canción, que se lo había comentado a alguien.
Pero, Carlos, ¿quién es Antonio Carlos Jovim? ¿Quién es este hombre? ¿Qué ha pasado?
Este sí es el maestro.
¿Él pasaba por aquí? ¿Qué pasó?
El maestro soberano.
Todavía no ha llamado. ¿No?
Sí. Pues el mejor, no sé, uno de los grandes compositores de la música popular del siglo XX. Para la gente que no lo conoce, pues mucha gente a lo mejor no conoce el nombre, pero todo el mundo ha oído sus canciones, que es lo interesante. Si tú canturreas, si tú silbas La chica de Ipanema, Desafinado, Insensatez, Corcovado, Samba de una sonata, cualquiera de esas canciones, las silbas en cualquier lugar del mundo, todo el mundo la conoce. Desde un aborigen australiano hasta un indio de las reservas navajo, ¿sabes? Es que es una música que forma parte del patrimonio de la humanidad. Jovim es como Gershwin, como Cole Porter, es un grande. Yo creo que en Brasil, no sé si... Yo creo que a veces en Brasil no son conscientes de eso.
No son conscientes de eso. Yo soy un rebelde con eso.
Es sí, alguien que está más allá del bien y el mal. Sí. Y luego hay una cosa muy curiosa, ahora que se cumple el 50 aniversario de la Bossa Nova. Bueno, la Bossa Nova empezó mucho antes, un proceso. Cuando dicen que se inventó, que nació en el apartamento en Araleo, pues eso es como, en fin, una licencia poética, si quieres, iba a decir una tontería. Pero la historia de la Bossa Nova, hay un disco que se llega de Saudade, que cuando sale el single, que sale en el año 58...
Llega de Saudade, pero tenemos una llamada. ¿Sí? ¿Sí? Pues mira, llega de Saudade porque parece que el que está llamando es justamente uno... Abre, que se lo va a atender, Carlos. El Chega de Saudade es realmente la primera grabación de Bossa Nova.
Históricamente, bueno, hay gente que dice que es el disco que grabó Elisette Cardoso antes, pero bueno, Chega de Saudade salió en el 58, es la primera, a lo mejor, Bossa Nova, claramente, y es muy curioso porque esa canción tuvo una influencia tremenda. Esa canción, si tú hablas con... Te voy a decir los nombres de varias personas que me lo han confirmado ellos personalmente. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Edu Lobo, todos, cuando escucharon esa canción por la radio, se quedaron de piedra. Todos fueron a buscar una guitarra y empezaron a cantar cosas y a buscar música. Todos están en la música en parte por esa canción. Y Chico Buarque me llegó a decir una cosa muy divertida. Dice, no solo empezamos a hacer música por esa canción, en gran parte, y nos cambió la vida, sino que si nos preguntas lo que estábamos haciendo en el momento que escuchamos esa canción por la radio, nos acordamos todos. Fíjate si fue importante que sabemos cuándo la escuchamos por primera vez. Entonces esa canción es un marco, digamos, histórico. Pero la Bossa Nova está claro que es un proceso que viene del samba, que viene de mucho antes, que hay gente que da precursores. Pero bueno, si queremos poner un momento histórico, que a la gente nos gusta mucho normalmente poner fechas y conmemorar y eso, pues esa canción es histórica realmente.
Pues tenemos un oyente que está con nosotros aquí. Yo no lo estoy escuchando muy bien aquí por el auricular. Jessica, por favor, mire si hay sonido en este. Porque pues él tiene pues un LP... Un LP de la grabación de Chega de Saudade. Además, él va a hacer un evento, una fiesta, sí, para celebrar los 50 años de la Bossa Nova. Pero no hay una fecha, ¿no, Carlos?
Bueno, salió el single, o sea, es en un 78. Bueno, salió primero la canción en un disco de dos caras. Creo que salió en mayo del 58, no estoy hablando de memoria. Y el LP salió en agosto. Hay una anécdota que se ha contado muchas veces, que parece que es cierta, que es que cuando el disco llegó a Sao Paulo, el director de ventas de EMI, que era la compañía que lo publicaba, dijo, con perdón, bueno, no voy a decir la palabrota, ¿qué voy a hacer con esto? Esto no se puede vender, porque este señor desafina, no canta, no tiene voz, ¿sabes?
Claro, y estábamos hablando de João Gilberto.
Exacto.
Pues aquí está Carlos Odeon, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues estamos aquí pues, con dos Carlos, dos enamorados de la música brasileña. ¿Qué pasa con los Carlos?
Es verdad, no, yo la llamada solamente es para agradecer a Carlos Galilea, que le conozco de muchos años atrás, todo el trabajo que él ha hecho en la radio, en los conciertos, etcétera, porque yo soy un fanático de la Bossa Nova, ¿no? Y bueno, es cierto todo lo que ha contado del disco de Chega de Saudade y de 78, la grabación en concreto fue el 10 de julio del 58, que este 10 de julio se cumple 50 años exactamente de esa grabación, que para los puristas, para nosotros, es cuando Joan Gilberto definió la bossa nova, que ya tocaba en un disco con Elisette Cardoso, que era, ponía en la contracapa, en la parte de atrás, que un baiano tocaba aquello, ¿no? Pero hasta esa grabación de 78 revoluciones en la cara A, Serie de Saudade y Bim Bom en la cara B, para los puristas no inició la bossa nova. Entonces, históricamente, es ese 10 de julio del 58, que precisamente ahora, el día 21 de este mes, hemos formado un grupo de amigos, Bossa Nova Clubi, hemos registrado y vamos a hacer un evento en la Sala Kipper, que bueno, ya hablaremos, a lo mejor en un momento hablar ahora de esto, pero que estamos muy ilusionados porque vamos a intentar que en Madrid la gente que nos encontramos siempre a los conciertos y nos saludamos y siempre hablamos de que tenemos que hacer algo, parece ser que va a ser la primera vez que eso toma cuerpo, y vamos a intentar que sea un club activo, inclusive con un palco abierto para que la gente profesional o pseudoprofesional amateur que toque bossa nova simplemente allí con nosotros.
¿Tú tocas algo, Carlos, de bossa?
Yo toco violón y guitarra, toco bossa nova y tengo amigos, que Gabino Diego, por ejemplo, que tengo que hablar con él, porque yo sé que él está encantado de participar y cantar, no sé, algún estándar conmigo o con cualquier otra persona que pueda colaborar con todo esto, porque la idea es que sea una cosa abierta, que todo el mundo que tenemos dentro esta pasión con mayúsculas pues pueda llevarla a cabo y colaborar con este proyecto.
Ahora que hablas de Gabino, Gabino es un gran aficionado a la música, sí. Un gran melómano y un amante de la música brasileña, como Fernando Trueba, por
es
cierto.
Verdad.
Fernando Trueba es un... Y tiene todos los discos de los famosos tríos de samba jazz, y eso es un gran aficionado a esa música, vamos, y habla con pasión. Y a mí, yo cuando los oigo hablar con pasión, pues me parece maravilloso, porque no es muy habitual en España que la gente hable de la música con pasión, ¿no?
Es cierto. Por eso vamos a hacer todo este proyecto de club, de Bossa Nova Club, y para intentar que, bueno, utópicamente que la gente, que no se limite simplemente a venir una vez al mes o 15 días, sino que intentar que haya un contacto, que la gente vaya a tocar a casas de otros, como antiguamente se hacía en Río de Janeiro, ¿no?
Con sí, aquel, el espíritu de la bossa.
Con aquel apartamento de Nara Leão, ¿no? Cuando aparecía ahí todo el mundo y pasaban días enteros y salía uno y entraba otro y esas cosas, ¿no? Sin llegar a eso, pues que los fines de semana se pueda combinar y quedar y cantar y intercambiar material y todo eso, ¿no?
Bueno, faltará el mar, pero lo demás se puede conseguir, ¿no?
es verdad, Carlos.
Lo demás se puede conseguir, el espíritu es...
Exactamente.
Pues mucha suerte con el proyecto, me hace una buena idea.
Muchas gracias.
Pues Carlos, muchas gracias por estar con nosotros.
Vosotros, estamos en contacto.
Estamos en contacto.
Hasta pronto, un abrazo.
Chao, chao.
Pues este es el hombre que tiene en su casa un LP de 78 rotaciones de Chega de Saudade con João Gilberto, la canción que dejó todo el mundo paralizado. ¿Qué opinas de Edu Lobo, Carlos?
Pues es un gran compositor, un pedazo de músico. A lo mejor no tan valorado como Caetano, como Chico, me parece un tremendo compositor. A mí yo siempre he pensado que la música no es una competición, ¿no? Cuando la gente te pregunta quién es mejor, este o el otro, pues esto no es un deporte, es decir, son todos muy buenos. Edu tiene canciones maravillosas, es un muy gran compositor, grande.
Es otro concepto, ¿no? Es otra idea.
Él estudió en California orquestación y eso. Es que la música brasileña, la armonía es muy rica. Es la armonía. Siempre se ha dicho cuando empezó la bossa nova que era la armonía del jazz, y no es cierto. O sea, Jobim lo desmentía. Es la armonía de la música impresionista francesa. Es la armonía de Ravel, la armonía de Debussy, que está también en la base de lo que se hace en el jazz.
Que Jobim es Jobim.
Eso decía él. Lo que pasa es que yo creo que Jobim tenía mucho cachondeo. Entonces él decía que él era de origen bretón, pues se llamaba Jobim, pero Jobim contaba muchas trolas para reírse y se reía de sí mismo. Era un personaje, era todo un personaje. Tenía mucho cachondeo. Y una cosa muy curiosa para los que sean admiradores suyos, le encantaba la etimología de las palabras. Entonces él se podía pasar la tarde entera hablando de dónde viene esta palabra, de dónde sale, el idioma, el diccionario, porque quiere decir no sé qué. Él contaba una historia curiosa que decía que si supiéramos la etimología de las palabras, pues que no cometeríamos algunos errores. Y ponía el ejemplo de que en Brasil se había construido una central nuclear en un sitio que tenía un nombre indio, que el nombre indio significaba malas tierras. Y entonces decía esto, ¿sabes? Lo contaba como anécdota así curiosa. Y luego sabía todo de pájaros, era impresionante. Estabas en su casa y de repente paraba de hablar contigo y decía, escucha. Sabía los nombres de todos los pájaros, los reconocía por los cantos. Era todo un personaje. Y luego de una sencillez apabullante, ¿sabes? Un señor que salía a la calle con sus zapatillas a comprar el periódico, como cualquiera. O sea, yo creo que los más grandes generalmente son muy sencillos, o sea, de acceso.
Eso es así mismo, Carlos.
Sí, a veces está claro que a veces se defienden porque bueno, todo el mundo, a veces hay un acoso y es un poco pesado para los que son muy populares, pero en general el trato que tienen es muy respetuoso y a mí, yo no jamás he tenido un problema con alguien así, jamás. Y han sido muy generosos siempre con su tiempo y conmigo, ¿no? Cuando Jovín me dio la entrevista para el periódico El País, yo fui a su casa, incluso fui a su casa, me invitó a comer, fue todo muy, muy entrañable. Yo le decía, yo le agradezco mucho que me dé la entrevista porque sé que a usted no le gusta dar entrevistas. Y me dijo, no, a mí me gusta. Lo que pasa es que luego se inventan lo que digo. Entonces, ¿sabes? Eso le dolía porque dice, hay muchos periodistas que es que, dice, ni vienen, ya directamente escriben la entrevista, ¿no? Entonces él estaba un poco dolido y estaba un poco dolido con el trato que le había dado Brasil hasta entonces. Porque decía que, bueno, que cualquier cosa que él hacía pues se criticaba muchas veces en los medios de comunicación. Pero bueno, eso son historias. Da igual, eso, el tiempo pasa y lo que queda es que Jovín fue un genio, claro. Y sus canciones están ahí para siempre. Mientras haya alguien que escuche música, habrá una canción de Jovín sonando por ahí.
Pues, de entre las canciones de Jovín está María Bethânia, que interpretó varias canciones, algunas canciones de él, no sé cuántas. Bethânia interpretó cosas de Jovín.
Sí, yo ahora no recuerdo, Años Dorados, por ejemplo, que es una canción de Jovín y de Chico Buarque. Pero no es la que más cantó Jovín, yo creo, ¿no? Quizás la que más cantó, no sé quién es la que más cantó Jovín. Elis cantó, bueno, Elis tiene aquel disco maravilloso, sí. A dúo, que eso es una joya altamente recomendable, Elis y Tom. Y que, por cierto, esa anécdota que decía Elis y Tom, ¿no? Decía Jovín, es que han llegado a criticarme que me llame Tom Jovín, porque dicen que es que he americanizado mi nombre. Dice, no, pero Tom no es por Tom de Thomas, no es un diminutivo norteamericano inglés. Dice, es porque mi hermana cuando yo era pequeño me llamaba Tom, porque no decía Antonio. Entonces viene de ahí, es Tom Jovín, no viene de Estados Unidos. Dice, pero ya, hasta esto me han criticado, ¿sabes? De que he puesto un nombre americano. Entonces, contar un poco, decir, la mala fe de algunas personas y la desinformación. Y entonces, pues a veces él se reía, pero a veces estaba un poco dolido.
Lo que puede generar la desinformación al final, ¿no?
Sí, la desinformación y la mala fe, todo junto.
Madre mía, qué unión. Eso me da miedo.
Es un cóctel letal.
Tenemos que dar algunas informaciones para los oyentes. Una de ellas es que si quieres ir a Brasil, si quieres viajar a Brasil, ya se puede y debes comprar billetes ya porque cuesta más barato, ¿no? Y pues hay un teléfono que te voy a dar que es 900-900-354, 900-900-354, pues llamas ahí y se puede conseguir billetes baratísimos. ¿Por qué? Porque es de la compañía aérea TAN, que ya está aquí en España, está aquí en la Moncloa, cerca de la Moncloa, la oficina, y puedes pues reservar tus billetes en una compañía brasileña con un precio bastante asequible. Y yo entraré en internet, tanairlines.com, así de sencillo, tanairlines.com, y puedes viajar a Brasil, pues, a partir de 330 euros, o sea, eso es una maravilla. Nosotros recomendamos que conozcas a Brasil, porque Carlos ya conoce, Carlos ya estuvo allí.
Sí, pero por ese precio estoy dispuesto a llamar ahora mismo.
Pues mira, hasta Carlos Galilea, por 330 euros y puedes ir a Brasil, pues, llamando a este teléfono, 900-900-354, o entrando en la web tanairlines.com. Pues, Disquimedi, pues, en algunos instantes vamos a escuchar a María Bethânia, porque Disquimedi está lanzando el disco María Bethânia o Mara Porto Hondo, que no sé cuál es la opinión de Carlos sobre ese disco, no sé si lo ha tenido tiempo de escuchar, porque sí. Tienes que escuchar 500 discos al día.
Son dos grandes, una grande de Brasil y una grande de Cuba, es un proyecto curioso, ¿no? Cantan solo dos o tres canciones juntas, pero está bien, es un disco interesante. Lo tengo que oír más al fondo, pero hay varias cosas que me gustan mucho.
Es muy importante que sepáis que Carlos recibe discos de varias partes, pues de España, de varias discográficas, de Brasil, de Francia, de Inglaterra. Y claro, el hombre pues tiene que dormir y no puede estar escuchando música todo el día.
Hombre, te agradezco que me dejes dormir.
Eso es muy importante.
Y hablar de comer, salir.
No, comer, eso ya para qué. Y tener vida propia, ¿para eso para qué? Eso es que no.
Tú, para no, ya, escuchar
y,
música.
Y con la vista que hay aquí estoy por quedarme ya, ¿eh? Me ha costado venir, pero ya igual me quedo aquí. Pues mira, la vista de aquí de la Gran Vía, que no veas. Y de los techos de Madrid.
Le vamos a mandar una intimación. No sé si la traducción está correcta para el español. Porque en Brasil cuando la policía manda una carta a alguien, le está intimidando a venir, ¿no? Pues vamos a hacer lo mismo con Carlos, que se venga aquí al programa siempre, todos los días.
Pues nada.
Que pueda.
Me pones en nómina y ya sabes.
Pues, mira, ya tenemos la solución para el problema. Sí, señor. Todo se arregla así, dialogando. Pues mira, vamos a escuchar un tema de Rosa Passos, porque Rosa Passos, pues, Carlos ya la dijo lo que opina de ella. Jessica Limbil está enamorada de la voz de Rosa Passos. Que el disco primero que escuchaste de Rosa Passos, ¿cuál fue? ¿No te acuerdas? Amorosa, ¿no?
No, fue el otro que creo que simplemente se llama Rosa Passos, ¿no?
El que está sola con guitarra, ella sola. Uh-huh. Rosa se llama.
Sí.
Que es una maravilla.
Ese. Me encantó.
Que tuvo el detalle de pedirme que le escribiera yo el texto del disco. Y lo hice así que es una cosa que no suelo hacer, pero por cariño a ella lo hice. Fue un detalle de su parte. El disco me parece una preciosidad. Me hace una versión de una canción de Jorge Drexler que es increíble como lo hace. Fusión y... Este disco que vamos a escuchar ahora es un disco que todavía, que yo sepa, bueno, en España seguro, pero creo que todavía no ha salido ni siquiera en Estados Unidos. Está grabado para Teller, que es una compañía norteamericana, y es lo que va a hacer este verano, que ya va a venir a varios sitios, va al Festival de Jazz de Vitoria, va a estar en la Mar de Músicas, y se presenta con un cuarteto, y es un homenaje que ella está haciendo a Liz Regina, de alguna manera, porque ella siempre habla de que sus dos grandes referencias son Elis y Tom Jobim. Y entonces en este disco hay pues algunas composiciones de Tom Jobim y canciones que cantaba Elis, de la que Elis dejó grabaciones maravillosas como el Atrás de la Porta, por ejemplo, que creo que es lo que vamos a escuchar ahora.
Pues venga, escuchemos Atrás de la Porta.
Quando olhaste bem nos olhos meus, e o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei. Eu te estranhei, me debrucei sobre o teu corpo. Duvidei. E me arrastei e te arranhei e me agarrei nos teus cabelos, no teu peito, teu pijama, nos teus pés. Tapete atrás da porta, reclamei baixinho. Dei pra maldizer o nosso lar. Sujar teu nome, te humilhar e me entregar a qualquer preço, te adorando pelo avesso, pra mostrar que ainda sou. Thank you. pra maldizer o nosso lar. Pra sujar teu nome, te humilhar e me entregar a qualquer preço, te adorando pelo avesso, pra mostrar que ainda sou tua. Só pra provar que ainda sou tua. Só
tú me oyes, Ocoayo. La, la. Sí, tiene zona. Sí, ya. Déjalo ahí, pero óyelo primero. La, 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 la. Lacho, mira que tú tan gris, porque tú son más criado, tú no son negro que pues tan cagado, tu madre no son rico y tu padre no son más que babalao. Lacho, ¿qué pasa que tú no quieres dormir, ni tampoco estar acostado? Tu madre no son rico y tu padre. Drume, Lacho, drúmete ya, que tu padre tiene que ir a beber, que hoy tocan paye maya, ye maya y auyo auyo ye 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 maya, ye maya lo de auyo, ye maya lo de auyo, ye maya lo de auyo. Ye maya lo de aboyo, ye maya e aboyo, aboyo ye maya. Nacho, Nacho, drúmete ya, que tu madre tiene que dir a bebé, que hoy toca pa ye maya.
La agenda cultural Coisas do Brasil con Kesia Leme.
Hola. Hola, buenas. Yo soy Kessia Lemi y esta es la Agenda Cultural Coisas do Brasil. El quinto Festival de Música Brasileña, Tem Samba, que se lleva a cabo en las islas de Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria y Madrid, se inició el pasado viernes 25 de abril, con actuaciones del DJ Davi Maia y la bailarina de samba Ana Paula. Este festival, que es el evento de música brasileña más importante que se celebra en Europa, se prolongará hasta 25 de mayo y contará con las actuaciones de 9 grupos y solistas. Además de actividades culturales paralelas como talleres de literatura, danza, talleres de música y jornada gastronómica. Mañana, Filó Machado se presenta en el festival en la Casa de América. Filó Machado es uno de los músicos con mayor proyección tanto en Brasil como en el panorama internacional. Ha colaborado con prestigiosos músicos en el año 2000 con su disco Cantando. Logró con sus éxitos de ventas y críticas que el mercado estadounidense y brasileño.
¿Quién sabe ya está muerto?
Filó se presenta mañana a partir de las 21 horas con entrada gratuita en la Casa de América. Y el tema de hoy, Boca de León con Filó Machado.
Mañana Filó Machado en la Casa de América. Carlos, ¿te gusta Filó Machado?
Sí, me gusta, me parece un tío interesante.
Muchos oyentes que te escuchan por radio, pues, por Radio 3, no saben que te gusta el fútbol.
Sí, me gusta el fútbol.
¿Cuál es tu equipo? ¿O no tiene ninguno, no vas a decir?
Sí, sí,
no
soy, soy del Real Madrid, desde pequeñito.
Y eso
que nací en Barcelona, ¿eh?
Que es campeón, que está saltando a Lido Patricio diciendo que es que son campeones los madridistas, y ahora
sí,
buenas.
Anoche, sí.
Han ganado la liga.
Sí, no juegan muy bien, pero bueno, hemos ganado.
Hombre, es madridista, pero por lo menos es un
no, sí, justo. A mí lo que no me gusta son los fanatismos. Es decir, a mí me gusta el fútbol, o sea, yo si un equipo juega bien lo reconozco. El Barcelona cuando juega bien, pues daba sana envidia, ¿no? Me gusta el fútbol, soy capaz de ver un partido de lo que es. Me gusta mucho ver a los niños pequeños jugar, por ejemplo. Les ves ya, ves las cosas, ves a los que pueden tener talento. Y no, me gusta hablar con gente que sabe, me gusta aprender. Creo que es una... Yo tengo una amiga que detesta el fútbol y me dice, eres la única persona del mundo a la que le aguanto que hable de fútbol porque me río mucho contigo. Porque yo creo que en el fútbol, yo le cuento cosas, creo que el fútbol es una escuela de vida. Y ahí tú ves cómo se relacionan los jugadores. Cuando miras, te fijas en los detalles, la psicología, el trabajo en equipo. Es muy interesante para entender cómo somos las personas.
¿El fútbol?
Sí, cualquier deporte de equipo.
¿Qué opinas de Seu Jorge, que va a actuar está de gira por España?
Me parece buenísimo, me encanta, porque es capaz de desafinar y seguir siendo maravilloso. Es un tipo muy original. Cuando canta las canciones de David Bowie en portugués, tiene un encanto especial. Yo lo descubrí viéndolo en la película, precisamente en The Life Aquatic. Después ya lo había visto en Ciudad de Deus, pero ahí no cantaba, y me parece que tiene un talento especial. Ojalá que la gira esta salga bien, que la gente vaya, porque merece mucho la pena ese músico, realmente.
Él va a actuar el 9 de mayo, el viernes que viene, aquí en Madrid. Las entradas están por 20 euros en Tic Tac Tickets. Nosotros recomendamos que compréis las entradas, porque tanto Carlos como yo y las chicas que están aquí en el programa, pues les gusta, a mí me gusta mucho.
Yo no pienso perdérmelo, voy a estar allí.
Pues mira, estará Carlos Galilea.
Fíjate, pero no saldré del escenario, ¿eh?
No
cometeré esa tropelía.
No vais a enterar, pero bueno.
No tenéis que soportarme, porque si salgo a tocar, se hunde la sala.
Y por cierto, tocas la guitarra.
Sí, bueno, toqueteo. Que
algunos
digo,
acordes.
Algunos acordes, pero acordes de bossa nova, ¿eh? De los complicados.
Pues mira, ole. Pues mira, pues un día habrá que quedar con Carlos para tocar.
Ni se os ocurra.
Un sábado, el espíritu de la bossa nova, Carlos, como tú has dicho antes.
El espíritu de la bossa nova, pero como oyente.
Churrasco, música y fútbol.
No creo si a él le va un poco ese rollo. A ti te va ese rollo de churrasco.
Del churrasco no demasiado, ¿no?
Del fútbol y un poco de música.
Sí, fútbol y buena música, sí.
Pues mira, ya sabemos que cómo agradar a Carlos, para que veas.
Es fácil.
Es muy fácil, sí, no es fácil. Con la música no es fácil. Porque
sí, porque hay mucha buena música, es muy fácil.
Tienes un oído exquisito, ¿no? Que además músicos brasileños, críticos, diplomáticos, todos, pues tiran el sombrero para Carlos, porque Carlos Es que él es el embajador de la música brasileña hace ya 20 años. ¿Cuántos años tenía el programa, Carlos?
Pues el programa empezó en enero de 1987. 10 de enero, me acuerdo de la fecha.
O sea, tiene 20...
21 años, o sea, 21 poco, años. Un poquito más de 21.
Tiene casi la edad de Kessie.
Estoy muy mayor ya, ¿eh?
Madre mía, es impresionante, ¿eh?
Eso no, no, sí, porque esto al final, cuando vas pidiendo las fechas, al final dice la gente, qué tío más mayor ya, ¿no?
Y no es verdad, porque Carlos es, tiene 37.
Un garoto.
Es un garochiño. un garochiño.
Un poco mayor ya, pero...
Y mañana en Filó Machado, ¿vas a poder estar?
A ver si puedo, me acerco, sí. Además creo que es entrada libre, ¿no? O sea, sí. A ver si la gente también se anima. Porque a veces los brasileños que viven aquí en Madrid no van mucho a los conciertos, ¿no? No sé si es por poquitos. Problemas económicos a veces, así, pero estaría bien que fueran a ver a sus músicos, ¿no?
Pues mira, Carlos Galilea, recomienda que vayamos a ver a Seu Jorge. Filó, ¿recomendarías también?
Sí, y además no, ahí no tienes excusa de que cuesta la entrada, porque sí. Es gratuito.
Así, Filó es gratis.
No tienes excusa. Sí. Y Seu Jorge vale la pena hacer el esfuerzo, porque también es un precio razonable y es la primera vez que viene a España, hace una pequeña gira además, y ha costado mucho que venga, porque no es fácil. Él va mucho a Francia, pero aquí ha costado mucho hacerle venir, o sea que a ver si hay suerte.
Sí, a ver si hay suerte. Carlos, estamos pues, maravillados de tenerte aquí. Es que no tenemos ni palabras para...
Pues si no tienes palabras, no digas nada.
Yo he traído un disco para regalar, pero ya tenía el disco. Así que...
Bueno, así tendrás que regalarme otro.
Habrá que regalar otro disco, pero mire, qué situación más difícil. Es complicadísimo. Porque, por cierto, el disco La Fusa, que has hablado anteriormente, que es un disco que suena en directo, pero que no es en directo.
Bueno, se grabó en un estudio porque había complicaciones para hablarlo en directo, pero se grabó como si fuera pues, un directo, como si fuera una fiesta o la gente estaba por allí. Y es curioso porque es un disco que en Brasil la gente no conoce.
Para nada. Pero así aquí, como María Creusa, nadie sabe.
Claro, nadie sabe quién es, porque así. Pero esos discos en España fueron claves. Hay mucha gente que tenía los discos, que no tenían música brasileña en casa, tenían los vinilos, eran los LPs de Vinicius y Toquinho y María Creusa, uno, y el de María Bethânia, otro, que son dos discos muy bonitos realmente, muy agradables. Y que muy fáciles de escuchar y con un encanto especial. De hecho, en España se vendieron, se siguen vendiendo, es muy curioso.
Yo creo que es el disco brasileño que más vendió aquí, ¿no?
Seguramente, porque lo tenía mucha gente en su casa.
¿Tú lo has comprado, ese disco?
Sí, yo lo compré en su momento.
¿Un LP, me imagino?
Sí, yo tenía los LPs, sí.
¿Y cómo eran, Carlos? ¿Eran dos LPs juntos?
No, eran separados, se vendían separados. Uno era la portada era más de color rojizo, que era el de María Bethânia, y otro era más azul.
¿Y eran muy caros, Carlos, los discos antiguamente? ¿Eran como, por ejemplo...?
Pues es que es difícil recordar, es que claro...
Comparando con hoy, por ejemplo, ¿tú crees que la música ha bajado el precio?
No, el problema es que los CDs, o sea, es que los LPs eran bonitos, realmente. Tú comprabas un disco y era un objeto de arte, porque se abrían muchas veces, había las letras. Y los CDs son una cosa que es que parece una birria, ¿sabes? Parece una cosa de decir esto, y esto vale 20 euros, claro, es muy complicado esto. Yo creo que se han equivocado al dejar los precios tan caros y al hacer un producto que no apetece comprar, porque no está cuidado. Se podía cuidar, podían haber buscado fórmulas para que, como ahora que ponen DVDs, que hacen cosas suplementarias, para darle un valor añadido, que es un poco la clave de que... Y luego hacer que la gente valore la música como un objeto de arte, como un objeto de culto, como un regalo, una cosa que es bonita, ¿no? Como guardas un libro, como guardas un objeto que te gusta.
Un
cuadro, exacto. La música se ha convertido en un objeto de consumo en el peor sentido de la palabra. Ese es el gran problema de la música, no internet.
Pues no sé si podemos poner una canción para terminar el programa. Sí, pues ¿qué se, podemos meter a orquestra?
Sí, si queréis, sí.
¿Qué se va a llevar ahí? ¿Qué canción?
Pues sí, puedes poner... Mira, ya que querías, hablabas de Francia antes, podemos poner una bossa en francés, que es el tema número 5.
El tema número 5,
que es una bossa que canta el tema número 5, que es una bossa, Rue de mes souvenirs, me parece que se llama, que canta pues, en francés Thelma y Stéphane San Juan, que es el batería de la Orquesta Imperial, que es una orquesta maravillosa, muy divertida, donde están pues Cassin, Moreno, Domenico...
Que van a estar de gira la orquesta.
Van a estar de gira por Europa, creo que la única actuación que va a haber en España, de momento creo que esa es la única, va a ser en la Mar de Músicas. Y viene la orquesta al completo, son 15 o 16 músicos, ya digo, están Moreno, Cassin y Domenico, está Wilson Das Neves, el famoso músico de samba ilustre, y son muy divertidos. Yo creo que es una propuesta que puede estar muy, muy curiosa.
Muy interesante.
Y cuesta mucho. Y eso también son cosas que son muy difíciles de mover, porque mover a 16 músicos, traerlos desde Brasil es muy caro y no creo que vengan muy a menudo por aquí. Entonces, otra oportunidad también es verano, pues de ir a festivales. En los festivales este verano va a haber bastante música brasileña.
Pues nosotros nos vamos a comprometer con Carlos de traerle aquí a poner en plantilla o como era que
comenzó. No, sí, no, en nómina. Pero
en nómina.
Pero no hace falta que me traigas, yo ya me quedo, seguramente ya me quedo aquí. Porque la vista
está encantado.
No, la vista es encantada. Aquí... Aparte que está, es muy agradable estar con vosotros, pero la vista es impresionante. Una maravilla.
Pues Carlos está más que invitado, nosotros estamos encantados de tenerte aquí, es un honor, un privilegio. Sido... No voy a hacer lo que tú no
quieres. No digas esa palabra, no, porque ya sabes que la tienes vetada completamente.
No puedo decir una palabra que me ha prohibido.
No, ya te he dicho que el único maestro es el maestro soberano, don Antonio Carlos Jobim. Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, que ya lleva en el nombre brasileño, que es muy curioso. O sea, Antonio Carlos Jobim se llamaba Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, que ya en su nombre llevaba la esencia de su país. Una cosa muy, muy curiosa.
Pues gracias, Carlos.
A vosotros, muy amables, y ha sido un placer estar aquí contigo y con vosotros y dos, hoy, con vosotros hoy, tres, con vosotros cuatro y con todos vuestros oyentes.
¿Hoy en directo, el programa es en directo o es grabado?
Pues depende, normalmente suele estar grabado, pero es a medianoche.
¿Hoy?
Sí, hoy ya esta noche
hoy,
yo.
Hoy hasta el...
Lunes, de lunes a jueves. O sea, lunes por la noche son cuatro días a la semana.
¿Y todos son... bueno, depende del día, ¿de qué grabas el día?
Depende, ¿sí? Depende.
Yo quiero escuchar a Carlos Galilea en directo para poder llamarle. Yo tengo eso. Día de hoy, Carlos, ¿qué soy yo?
Pero con lo que hablamos, no sé, creo que no hay programa. Yo es que me tengo que concentrar. No tengo esa capacidad que tienes tú de hacer 40 cosas al mismo tiempo. Estás aquí hablando, escribiendo, con el ordenador abierto.
Ese es muy brasileño.
Sí, también.
Pues
no lo sé.
Un beso de corazón de todos. Hasta la próxima, vamos a Galilea. Galilea. Este fue el programa... Y hemos regalado para vosotros la presencia de Carlos Galilea, un regalo exclusivo aquí en la 100.4 en Radio Círculo, la voz del Círculo de Bellas Artes. Muchas gracias a Carlos, gracias a vosotros por haber estado ahí. Ya sabéis, esta noche estaremos a las 12 ahí con Carlos Galilea escuchando en Radio 3 la mejor música de Brasil. Hasta la próxima.
D'Afrique me rappelait les temps d'une douce vie passée auprès de toi. Que reste-t-il de nous maintenant?